Justos y Pecadores en Tránsito. Análisis de la actualidad internacional y su impacto en Uruguay. Con Mauricio Rabuffetti.
Mauri, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo les va?
Muy bien. Esta mañana fresquita, acá por Montevideo, por Uruguay. ¿Por dónde andás? ¿Por acá?
Ando por Montevideo, sí.
Muy bien, muy bien.
Correctamente.
Muy bien. Bueno, Mauri, vamos a hablar de Francia, que está sumida en una crisis política que tal vez sea la más grave que ha enfrentado hasta ahora el presidente Emmanuel Macron. El primer ministro, Michel Barnier, está a punto de ser censurado por el Parlamento y eso abre interrogantes sobre el futuro político, pero también económico, de uno de los países líderes de la Unión Europea. La pregunta es, ¿cómo se llega a esta situación? Y vamos a empezar por lo último. El primer ministro está a un paso de caer, ¿por qué?
Bueno, empecemos por comentar cuál es el sistema de gobierno que tiene Francia, ¿no? Pues Francia tiene un presidente y un primer ministro. Es una democracia parlamentaria donde compete al Parlamento la aprobación del gabinete de gobierno, que es encabezado por el primer ministro. Entonces, suele ocurrir en estos sistemas que el primer ministro de repente dura menos que el presidente. Así que no sería una situación anormal que haya un cambio de primer ministro. De hecho, Francia este año sufrió un cambio de primer ministro. Lo que es particularmente llamativo,
sí,
especialmente por lo que vos decías, Francia es una de las economías líderes de la Unión Europea junto con Alemania y está atravesando un periodo de crisis política muy fuerte. Lo que es llamativo es que este ministro, Michel Barnier, que es un hombre de derecha, que fue, para darles una idea, fue quien negoció el Brexit por Francia, ¿no? Mira. Es decir, es un político de 73 años con muchísima experiencia, con fama de buen negociador, pero de duro negociador.
Mm.
Y bueno, este hombre, si efectivamente se concreta, como todo el mundo espere que se concrete, alguna de las dos mociones de censura presentadas, va a haber sido el primer ministro que duró menos desde que se inició lo que se conoce como la Quinta República, que es este periodo constitucional desde la reforma de De Gaulle en el año 58, es el que menos tiempo duró. Fue nombrado en junio y estaría cayendo ahora, ¿no? Mañana, de hecho, porque mañana se van a votar las dos mociones de censura. Ya con que la primera sea aprobada, que fue presentada por la izquierda, alcanza y sobra. La segunda ni siquiera se va a discutir. Pero vos me preguntabas, ¿por qué? Porque
sí,
esto es lo importante. Esta es sin duda la peor crisis política que atraviesa Macron, incluso peor que la de los chalecos amarillos. ¿Se acuerdan aquel movimiento de protesta
en las calles
que generó hace unos años?
Claro. La peor el aumento de combustibles.
Claro, exactamente, que un movimiento que aparte derivó en otros reclamos después, ¿no?
Uh-huh.
Pero es la peor porque de alguna manera el origen de esta situación se da en una decisión que toma este año el presidente Emmanuel Macron de adelantar las elecciones parlamentarias cuando la derecha tuvo aquel avance importantísimo en las elecciones europeas y por lo tanto en Francia avanzó muchísimo lo que se conoce como agrupación nacional, que es el viejo Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen, que ahora encabeza su hija Marine, ¿no? Esta formación de derecha, para de alguna manera evitar que esta formación de derecha se hiciera con el gobierno, Macron tomó una decisión arriesgada y bueno, ahora le está pasando factura. ¿Tenía otra decisión para tomar Macron en ese momento? Bueno, es difícil saberlo, pero la verdad es que le está complicando la vida porque su primer ministro, que surge de una negociación, que surge de muchísimos acuerdos, después de un periodo en el cual no había nadie que tomara la sartén por el mango, bueno, este primer ministro ahora puede llegar a caer precisamente por el apoyo que la ultraderecha de Agrupación Nacional podría darle, fíjense ustedes, al otro extremo, a la izquierda radical, que es la formación que está proponiendo o que inició, digamos, la serie de propuestas de mociones de censura. Vamos a explicar, si les parece bien, qué es una moción de censura.
Sí.
¿Y por qué? Porque vos me preguntás por qué. Todo tiene que ver con los presupuestos. Los números de Francia están complicados para lo que es Francia, ¿no? Es decir, si lo comparamos con Argentina, obviamente que la situación es completamente distinta. Pero para que se hagan una idea, para poner un ejemplo, quienes seguimos la política y la economía, analizamos muchas veces lo que son los rendimientos de los bonos soberanos de un país. Si ustedes recuerdan lo que pasó, por ejemplo, durante la crisis de la deuda en Grecia, o lo que pasó durante la crisis en Portugal o en Turquía, en general los estados, cuando están en medio de una crisis, tienen que pagar más para endeudarse. Entonces, uno diría, bueno, Francia es una de las principales potencias mundiales, forma parte del G7, tiene una economía pujante, una industria pujante, es una potencia armamentista, una potencia en términos militares. Sin embargo, hoy Francia está pagando más interés para poder endeudarse que lo que está pagando Grecia, por ejemplo. ¿Por qué les cuento esto? Porque es sintomático de la preocupación que hay en los mercados, no porque Francia sea menos poderoso que Grecia, sino porque hay preocupación en los mercados por lo que está pasando con su economía. Un alto déficit fiscal que más que duplica lo que es el mínimo, lo que es el máximo que permiten las reglas europeas, que es de 3% del PIB, está un poco por encima del 6% el déficit fiscal de Francia. Una deuda que ya está en el entorno del 110-112% del PIB, es realmente importantísimo, y un primer ministro que, obviamente mandatado por el presidente, intenta hacer un lo que nosotros llamaríamos un ajuste fiscal, un recorte de gastos que permita que Francia poco a poco encamine sus cifras a lo que le piden las normas de la Unión Europea. En el medio de ese pedido se le cruzan las exigencias tanto de la izquierda como de la derecha como de su propio grupo, y hizo algunas concesiones, y ante una, digamos, situación de bloqueo, porque ya según el primer ministro no podía seguir adelante diciéndole que sí, sobre todo a la ultraderecha de Marine Le Pen, él toma la decisión de aplicar un mecanismo constitucional que le permite aprobar los presupuestos sin que el Congreso, sin que la Asamblea Nacional le dé su visto bueno. Resultado, tanto la izquierda como la derecha deciden que no quieren a Michel Barnier más como primer ministro, y van a votar por censurarlo. Ya se prevé que mañana sea el último día entonces que caiga Michel Barnier como primer ministro, y se profundiza la crisis política en Francia, y se profundiza entonces la crisis que Macron enfrenta de ese ascenso de la extrema derecha que en su momento analizamos, en toda Europa y en Francia en particular.
Bueno, lo decías, ¿no? Es un esquema diferente al nuestro, una democracia parlamentaria. Ahora, si cae el primer ministro, no necesariamente cae el presidente, ¿no? Pero ¿qué tan grave es esto para Macron?
Bueno, lo que decís es efectivamente así. Si cae el primer ministro, no necesariamente cae el presidente. El presidente puede convocar a alguien más a ocupar ese puesto, a formar gobierno, como se dice. Es decir, que Macron no tiene que dejar la presidencia si cae el primer ministro, que es el más importante de los ministros del gabinete. Eso no tiene por qué pasar. Hay algunas voces que plantean que sería muy difícil para Macron encontrar, después de lo que fue el impasse de este año, a alguien que ocupe ese puesto de manera efectiva y eficiente, ¿no? Y se plantea por ahí, sobre todo de parte de sectores que efectivamente quieren llegar a la presidencia de Francia, léase la izquierda, pero sobre todo la extrema derecha, la posibilidad de que Macron renuncie. Él nunca ha dado señales de que esto vaya a ocurrir. Habrá que ver qué pasa si se llega a un impasse que dure mucho tiempo. Macron es, por sobre todas las cosas, un hombre de Estado, y por lo tanto su prioridad va a ser entonces la salvaguarda de la estabilidad en Francia. Pero hasta ahora no está planteado que Macron, que tiene mandato hasta el año 2027, deje el poder. Habrá que seguirlo, por supuesto, a partir de mañana, donde la situación política cambia y donde probablemente la situación, a ojos de los mercados, también va a cambiar, ¿no? Yo, para ponerles un ejemplo, la semana pasada había una expectativa impresionante con lo que era la calificación crediticia que le iba a dar la agencia Standard & Poor's a Francia, ¿no? O sea, todo el mundo esperaba que hubiera una baja de la calificación, o por lo menos una baja de lo que se conoce como la perspectiva, que es algo así como la idea que esas agencias dan de lo que puede pasar en el mediano plazo, pues ya otras dos agencias importantes, Moody's y Fitch, que a muchos que habrán seguido la crisis argentina de principios de siglo les sonarán bastante familiares, bueno, ya le habían bajado la nota la perspectiva francesa. Bueno, Standard & Poor's lo mantuvo, dio un voto de confianza a este gobierno, no alcanzó, no fue suficiente para calmar las aguas, y bueno, ahora se genera un nuevo capítulo de esta crisis que este año ha tenido a Francia de alguna manera en el ojo de la tormenta, en un momento particular, en un contexto muy particular, con Donald Trump llegando al poder en Estados Unidos, con un conflicto a las puertas de Europa, porque el conflicto de Ucrania está a las puertas de Europa, y bueno, con una situación verdaderamente compleja para todo el continente europeo, ¿no? Recordemos, Francia es el segundo PIB de la Unión Europea, es el país junto con Alemania que de alguna manera lidera la idea sí. de un viejo continente agrupado en un bloque que sea poderoso, que sea una fuerza poderosa en Occidente. Así que lo que ocurra con Francia verdaderamente en este contexto es tal vez, si se quiere, más importante que nunca.
Bueno, el origen de todo esto hacía referencia a la situación económica de Francia, pero ¿qué tan grave es? ¿Qué números se pueden manejar y cómo explicar parte de esta crisis?
Sí, es difícil de imaginar, ¿no? Una potencia en una crisis económica. Yo te ponía el ejemplo de la comparación de lo que paga Francia hoy para endeudarse, que siempre a mayor riesgo, digamos, los quienes te van a prestar dinero te piden que vos pagues más, ¿no? Es decir, si consideran que vos sos un tomador de deuda más riesgoso, te van a pedir más. Bueno, hoy el mercado le está pidiendo más a Francia que a Grecia, porque hay una reacción, obviamente, a partir de esto que está pasando, de una crisis que no termina de solucionarse, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo, pero para que sea una idea, una de las propuestas que tenía el primer ministro Barnier era aumentar la recaudación principalmente a partir de un impuesto a la electricidad. Bueno, tuvo que renunciar a eso precisamente por presión tanto de la izquierda, pero sobre todo de la derecha. También planteaba algunos retrasos en los ajustes de pensiones, algo que la derecha también le exigió, lo que le exigió retroceder. Bueno, al final les dio una reducción de las partidas de dinero para ayuda de emergencia a migrantes irregulares, algo que, bueno, es una medida que obviamente se imagina la sensibilidad que tiene, ¿no? Las partidas de medicamentos para gente que llega al país de forma irregular, que tal vez está llegando en una balsa. Bueno, todo ese tipo de cosas se discutieron. ¿Por qué? Porque el objetivo de Barnier era tratar de, el objetivo declarado, era tratar de llevar el déficit fiscal, que es el rojo, que es el negativo, digamos, en las cuentas públicas, para hacerlo rápido, a 5% del Producto Interno Bruto de Francia. Hoy está en 6,1%. Es un descenso que uno dice, no es tanto, pero bueno, es acercarse, es mucho dinero, por supuesto, en el PIB de Francia, ¿no?
Claro.
Es acercarse al 3% que la Unión Europea exige y que muchas veces Francia le ha exigido a otros países de la Unión Europea. Grecia fue uno de los países que se la vio, ¿cómo se dice? En figurines, se dice, creo, para poder bajar su déficit fiscal y salir de aquella crisis que tanto la golpeó. Y otros países antes, ¿no? Es decir, está intentando este primer ministro llevar a Francia a una situación de sostenibilidad fiscal de acuerdo al régimen que la Unión Europea exige. Para que sean una idea, obviamente es muy difícil ponerle números, pero yo tengo en memoria la idea de que la deuda de Francia anda en casi en 3 billones con B y medio de euros, ¿no? Es una cifra enorme cuando se compara con el PIB, más de 112%, si no me falla la memoria, 112% es lo que Francia tiene hoy de deuda pública, ¿no? Son cifras enormes, y bueno, es un país que tiene un sistema de seguridad social que tiene sus beneficios y que se desea preservar, pero que la verdad es que ha habido decisiones de este gobierno que han tratado de alguna manera de achicar la brecha entre lo que el Estado y la recaudación permiten y lo que el sistema de seguridad social exige. Tiene una edad jubilatoria muy baja para muchísimos sectores de la población. Es algo que este gobierno ha buscado cambiar y que ha generado una gran impopularidad del gobierno de Macron, y en particular le ha generado dificultades a los primeros ministros, obviamente, ¿no? Pero bueno, todo eso está en discusión Ya ven que los temas no son tampoco tan diferentes con los que a veces discutimos por acá, ¿no? Donde tenemos que hablar de la seguridad social y donde nos preguntamos cómo será la evolución de ese tipo de cuestiones. Lo cierto es que Francia tiene una situación macro bastante compleja, bastante presión por parte de los otros miembros de la Unión Europea, porque la Unión Europea tiene políticas comunes en esa materia, y bueno, este primer ministro está de alguna manera en sus últimas horas, al haber decidido aprobar, vamos a decirlo así, por decreto, porque en definitiva no es un decreto, pero es aprobar a partir de un procedimiento que la Constitución le habilita, pero a dejar aprobado sin la participación, sin la votación del Congreso, parte de los presupuestos del país, y eso generó entonces esta ruptura, ¿no? A sabiendas, ¿no? Porque las declaraciones de Barnier, llamando a la responsabilidad de los demás grupos políticos y parlamentarios, fueron claras, ¿no? Fue algo así como un hasta aquí llego con la negociación, a partir de ahora yo tomo esta decisión y si me censuran, pues me voy.
Claro. Bueno, y a todo esto, ¿la situación debilita a Europa justamente ahora que hay un conflicto o que el bloque europeo busca cerrar un acuerdo con el Mercosur? Que de hecho, bueno, se plantea ver quién va a venir o qué representante de Europa puede llegar a venir.
Bueno, no cabe duda que debilita a Europa porque es uno de los pilares, ¿no? Es uno de los pilares del proyecto europeo. Macron es, si se quiere, no sé si uno de los, o el más europeísta de los presidentes europeos. Es un hombre que ha defendido este proyecto y, por supuesto, tener a su país sumido en esta crisis debe estar extremadamente complicado para él y para la idea de Europa que Francia tiene con Francia como un pilar junto con Alemania, ¿no? La verdad es que Francia es el país que mayor oposición tiene al acuerdo Unión Europea-Mercosur, principalmente porque su sector agropecuario efectivamente está en contra de tener un acuerdo con este bloque, en particular con cuatro de los países que hoy están activos en el bloque, son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que son los que persiguen este acuerdo. Hay mucha expectativa con relación a este acuerdo que se lleva negociando más de 20 años, yo diría que como 25, si no me fallan a mí
sí.
Los cálculos.
Y un poco más también.
Con una pausa gigantesca en el medio, de casi una década, por lo menos, por más que se siguió, pero realmente sin avances. Un acuerdo en el que no entre Francia, bueno, sería bastante difícil de imaginar, porque lo que implica este acuerdo es la aprobación de 27 parlamentos, que son los 27 parlamentos europeos, más los cuatro de los países del Mercosur, ¿no? Y hay una enorme presión en este momento, sobre todo por parte de Brasil, por tratar de llegar a ese acuerdo o algún tipo de entendimiento, y mucha presión por parte también, o mucho interés por parte de Alemania y España, de llegar a algún tipo de acuerdo que de alguna forma dé un mensaje. Acá no hay solamente cuestiones comerciales, ¿no? No nos olvidemos del contexto que decíamos al comienzo. Viene retoma el poder Donald Trump en Estados Unidos con medidas ultraproteccionistas, en un contexto de ascenso de la influencia de China en la región. Para Europa es importante tener algún tipo de instancia formal, que sería este acuerdo, que le permita contrarrestar de alguna forma la influencia china a través de créditos, a través de inversiones en regiones como América Latina. No solamente está la importancia estrictamente económica, pero sí a nivel económico están los intereses sectoriales, y claramente lo que ocurre con el sector agropecuario en Francia es un obstáculo, ¿no? Es un obstáculo. El otro día lo decía el expresidente Mujica, ¿no? Se va a firmar el año del bolero el acuerdo, lo dijo así, con esas palabras, el acuerdo con la Unión Europea. Y yo, que hace muchísimos años que cubro el Mercosur, y en particular me ha tocado cubrir estas negociaciones, sinceramente tengo muy poco optimismo de que se llegue a un acuerdo de parte y parte donde entren 100% de los países, ¿no? Por lo menos ahora. Capaz que alguna firma, algún intento para poder, de alguna manera, generar algún hito que abra la puerta, como ocurrió ahí en 2019, donde hubo un intento de plasmar ese interés y de seguir para adelante, que después fracasó nuevamente, tal vez, pero firmar un acuerdo, llegar a un acuerdo, terminar con un acuerdo esta semana, bueno, difícil, ¿no? Francia, por lo pronto, no va a estar en la lista de los que aprueben este acuerdo tal como está sobre la mesa, y bueno, en este contexto, obviamente que la preocupación tanto del gobierno francés, por más que negocie la Comisión Europea, eso es un argumento que se maneja permanentemente, los que terminan aprobando son los parlamentos, y como dijimos, y como habrán visto todos, el Parlamento francés en este momento, esta semana, está bastante preocupado con cuestiones internas y muy, muy, muy poquito con el Mercosur.
Veremos qué sucede entonces, Mauricio. Gracias por el análisis.
Les mando un abrazo grande y
lo mismo para ti.
Buena semana.
Hablaremos el viernes.
Saludos.